La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los líderes de Estados Unidos y China buscan emprender un camino más estable en las relaciones bilaterales entre ambas potencias. En el Congreso estadounidense, los demócratas mantendrían el control del Senado, mientras que todavía queda por definir qué partido obtendrá la mayoría en la Cámara de Representantes. Y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático concluyó su primera semana de reuniones, destacando los desafíos agrícolas y las soluciones frente a las amenazas del calentamiento global. Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reúnen hoy en medio de un escenario geopolítico de gran tensión, ensombrecido por la guerra en Ucrania y marcado por la rivalidad entre Washington y Pekín, cuyas diferencias resultan cada vez más notorias. Sin embargo, desde la Casa Blanca destacan la intención de emprender una senda más estable a fin de mejorar las relaciones bilaterales entre ambas potencias. Esta cita tiene lugar en la paradisíaca isla de Bali, en el marco de la cumbre del G20, y las expectativas son máximas. Como recordó el consejero estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, es la primera ocasión en la que ambos mandatarios se sientan en persona desde que Joe Biden tomó el cargo de presidente. Una oportunidad para exponer claramente sus prioridades e intenciones y escuchar lo mismo de Xi Jinping. Sullivan ofreció más detalles sobre el enfoque del dirigente estadounidense.
Y dijo textualmente: el presidente considera que Estados Unidos y China están inmersos en una dura competición, pero esa competencia no debería desembocar en un conflicto o una confrontación. Considera que debe mantenerse de manera responsable y que también hay áreas en las que podemos trabajar juntos, aseguró.
En tanto, los líderes de los Estados miembros del Grupo de los 20 llegan a Indonesia para abordar diferentes asuntos que conciernen al conjunto de los participantes, entre los que destacará el porvenir de la invasión de Rusia en Ucrania. Bajo el eslogan «Recuperémonos juntos, recuperémonos mejor», y en un momento en el que muchos países todavía luchan contra las secuelas de la pandemia del COVID-19, los participantes abordarán diferentes asuntos, desde la organización de los sistemas de sanidad hasta la transformación digital y la transición energética.
En otra información, mientras Estados Unidos estaba ocupado librando guerras contra los extremistas islámicos en Afganistán y el Medio Oriente, Rusia y China aumentaban constantemente su poderío militar a tal punto que el gobierno del presidente Putin muestra esos músculos militares en la vecina Ucrania y el Pentágono califica a China como su mayor amenaza para la seguridad nacional. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el general Charles Quinton Brown Jr., jefe de personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, advierte que el país no puede estar satisfecho con su posición como superpotencia mundial si quiere mantenerla. Nuestros adversarios han seguido mejorando, al mismo tiempo que hemos estado usando las mismas capacidades durante los últimos 30 años. La amenaza a la que nos enfrentamos no es la amenaza que veremos en el futuro, y eso es por lo que tenemos que hacerlo. Tenemos que cambiar. Dijo, China tiene más personal militar en servicio activo que Estados Unidos y ha pasado décadas mejorando sus armas. En los últimos años, el ejército chino ha construido nuevos portaaviones, nuevos aviones de combate y un enorme arsenal de misiles. El gigante asiático gastó alrededor de 250 mil millones de dólares en su ejército en el año fiscal 2022, mientras que Estados Unidos gastó casi 8 veces esa cantidad. El veterano del ejército y analista de defensa señala que China ha elegido metódica y deliberadamente modernizaciones diseñadas específicamente para derrotar a Estados Unidos en el este de Asia, el campo de batalla más probable en caso de que estalle la guerra en Taiwán, un hipotético escenario que dejaría a los puertos y bases estadounidenses en la región vulnerables a los ataques chinos.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otra información, Estados Unidos extendió por 19 meses un amparo migratorio temporal, conocido como TPS, a los beneficiarios de 6 naciones, incluyendo 3 centroamericanas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
350.000 personas de 6 países, incluyendo El Salvador, Honduras y Nicaragua, recibieron con alivio la extensión del estatus de protección temporal o TPS hasta junio de 2024.
Continúa su elegibilidad para ser empleados y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esta extensión no cambia su situación actual, no les hace elegibles para más beneficios o menos beneficios. Aún estamos a la espera de una reforma que pudiera convertir el TPS en una solución permanente y darles a estas personas un camino a la residencia.
Una batalla que defensores de este grupo aseguran estar dispuestos a seguir.
Va a ser un poco más difícil porque ahora es bien incierto cómo va a quedar el poder en el Congreso. Obvio, nosotros vamos a trabajar con ambos partidos, ¿verdad? No nos importa quién tenga la mayoría, lo que sí nos importa es que la mayoría vote por darnos una residencia permanente a la comunidad especial.
Todo lo que hemos logrado hasta hoy es gracias a esa perseverancia que ha tenido la Alianza Nacional de TPS.
Los amparados por el TPS enumeran los beneficios.
Que eso me ha permitido construir una vida decente en este país, criar a mi familia de una manera decente.
Tengo 3 hijos, uno se ha graduado como ingeniero y mi otra hija está estudiando ya leyes. Esa es mi victoria, que mis hijos estudien.
Este anuncio del gobierno se da mientras se está a la espera de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito celebre una nueva audiencia sobre la demanda Ramos versus Mallorcas, que protegió a 260,000 personas del riesgo de deportación y separación familiar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En otra información, la proyectada ola roja de los republicanos que anticipaba el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos fracasó en las elecciones de mitad de periodo. Los conteos de votos actualizados muestran que los demócratas tendrán al menos 50 escaños en el Senado entrante en 2023. A pesar de los pronósticos de perder tanto la Cámara de Representantes como la Cámara Alta, el partido del presidente Joe Biden superó todas las expectativas en este ciclo electoral. La senadora Catherine Cortez Masto, la primera mujer de Nevada y la primera latina elegida para el Senado, derrotó al republicano y exfiscal general del estado Adam Lassat en una victoria por una mínima diferencia. La victoria asegura que los demócratas mantendrán al menos una cámara del Congreso en los últimos 2 años del mandato actual del presidente Biden. También significa que el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, seguirá siendo el líder de la mayoría. En un viaje a Camboya, Biden no perdió el tiempo para los elogios. Te diré algo, felicitaciones al senador Schumer, vuelve a tener la mayoría y ahora nos estamos enfocando en Georgia. Nos sentimos bien acerca de dónde estamos y sé que soy un optimista poco práctico, pero no me sorprende la participación electoral y estoy increíblemente satisfecho con la participación y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos, dijo. La calidad de los candidatos ha sido un tema recurrente en esta elección, ya que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, criticó previamente a los candidatos de su propio partido y otros se unieron.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Ya de vuelta en Buenos Días América, las noticias continúan. El sector empresarial de El Salvador considera que un posible acuerdo comercial con China generará retos y oportunidades. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Representantes del sector empresarial de El Salvador consideran que la posibilidad de un acuerdo comercial por la vía rápida con la República Popular China representará retos y oportunidades para acceder al mercado de la nación asiática. La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, Silvia Cuellar, dice que la negociación debe enmarcarse en los lineamientos que establece la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y debe adaptarse a las marcadas diferencias que existen entre los sistemas productivos de China y El Salvador.
No es que nosotros podemos decir que de la noche a la mañana firmamos el tratado y vamos a estar exportando más. No lo podemos decir. Lo que tenemos que decir es que es una oportunidad, es un reto.
Por el momento no se conocen los detalles de la negociación para el tratado comercial, pero el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Azbun, dice que El Salvador tiene la experiencia sobre el proceso que siguió para el acuerdo comercial que tiene con Estados Unidos.
Cuando se estaba realizando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se hizo un proceso de análisis, de consulta, mesas técnicas. Si se hace bien, el resultado va a ser bueno.
Los comerciantes e industriales coinciden en que el anuncio para un acuerdo comercial con China abre la ventana para contar con ventajas competitivas de un país que por su condición geográfica hoy tiene como principal socio comercial a Estados Unidos y a sus vecinos de Centroamérica. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por otra parte, la intensa ola invernal en Colombia deja más de 200 muertos y cerca de 500,000 de damnificados. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Un balance trágico deja la fuerte ola invernal que azota a Colombia y datos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres indican que las fuertes lluvias que han causado deslizamientos de tierra, crecientes de ríos e inundaciones dejan a la fecha 207 personas fallecidas, más de 280 heridas, 37 desaparecidos y cerca de 488,000 damnificados en el país. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo en funciones presidenciales, señaló que el 70% del territorio nacional ha sido afectado.
730 municipios de 2,103 están impactados por la ola invernal y de ellos tenemos 130 en un estado de gravedad, estado crítico.
Ante la emergencia, el gobierno nacional decretó desastre natural en el país y destinó recursos cercanos a los 437,000,000,000 de dólares para atender la emergencia, como lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro.
Se han destinado ya los recursos, ya hubo una transferencia que debe sumar 2,1 billones de pesos para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar, salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir.
El balance de las afectaciones señala que cerca de 6,000 viviendas han sido destruidas y más de 77,000 están seriamente averiadas. Entre tanto, los pronósticos meteorológicos indican que la temporada invernal se extenderá hasta finales de diciembre, por lo que los organismos de gestión de riesgo hacen un llamado a las comunidades a estar atentas a las alertas ambientales y se alejen de cauces de ríos y zonas propensas a derrumbes y deslizamientos de tierra. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en tanto, Colombia, Francia y Argentina apuestan por el reinicio de diálogo en México entre gobierno y la oposición venezolana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró que junto a sus homólogos de Colombia y Argentina, así como la canciller de Noruega, participó en una reunión con negociadores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y de la oposición Gerardo Blight. El mandatario francés sostuvo que el diálogo debe ser retomado para que en 2024 Venezuela pueda celebrar elecciones libres y democráticas. En esa línea se pronunció al término del encuentro del viernes el mandatario colombiano Gustavo Petro, que aseguró que los negociadores venezolanos manifestaron estar en el camino de llegar a acuerdos en el proceso de diálogo en México, suspendido en octubre del año pasado, y subrayó su disposición de apoyar un acuerdo entre venezolanos.
De parte nuestra, pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan.
Respecto a la propuesta de Petro sobre amnistía, representantes de PROVEA, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, reaccionó positivamente en cuanto al planteamiento de amnistía para liberar presos políticos, pero advirtieron que la medida no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad porque, entre otras cosas, el artículo 29 de la Constitución lo prohíbe. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la decisión de la Unión Europea de renovar por otro año consecutivo sanciones contra 17 funcionarios venezolanos. En un comunicado divulgado el sábado, la Cancillería calificó el anuncio como incoherente, que según dice constituye una bofetada a la iniciativa francesa en el Foro por la Paz de París y a la iniciativa de Francia de apoyar a las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La COP27 concluyó su primera semana de reuniones, destacando los desafíos agrícolas y las soluciones frente al cambio climático ante la amenaza de adaptarse o morir de hambre. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los pequeños agricultores de los países en desarrollo producen un tercio de los alimentos del mundo, pero solo reciben el 1,7% del financiamiento, incluso cuando se ven obligados a enfrentar sequías, inundaciones, ciclones y otros desastres. Ese fue el tema principal con el que concluyó la primera semana de la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022, más comúnmente conocida como COP27. Sabrina Doure Elba, embajadora de buena voluntad del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, dijo durante su intervención textualmente: necesitamos ayudar a las poblaciones rurales a desarrollar su resiliencia ante los fenómenos meteorológicos extremos y adaptarse a un clima cambiante. Si no, solo pasamos de una crisis a la siguiente. Los pequeños agricultores trabajan duro para producir alimentos para nosotros en condiciones difíciles. En tanto, Juan Pablo Solís, asesor senior de cambio climático para el Sistema de Comercio Justo, destacó:
entendemos que los actores del mercado son corresponsables de las dinámicas y de llevar a cabo acciones climáticas. Sin embargo, no es suficiente. Las inversiones que salen a través del comercio no llegan a ser lo suficiente para poder.
Por su parte, Dina Saleh, directora regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, advirtió que no ayudar a las poblaciones rurales a adaptarse podría tener consecuencias peligrosas, ya que provocaría más pobreza, migración y conflictos. La elección es entre adaptarse o morir de hambre, afirmó, exhortando a que la COP27 se traduzca en acción, credibilidad y justicia para los invisibles y los silenciosos. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Están escuchando Buenos Días América. Las selecciones clasificadas para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 se preparan para el gran compromiso que empieza en pocos días. Nelson Viñoles tiene el reporte.
Muchos entrenadores nacionales debieron prender velas para poder confirmar la lista de 26 jugadores que tendrán presente cada una de las selecciones en el Mundial de Qatar. Uno de los ejemplos es el de la selección de Senegal, donde Sadio Mané, jugador estrella y destacadísimo del Bayern Múnich, sufrió una lesión en su peroné y, a pesar de estar lesionado, a pesar de tener todavía transitando la etapa de recuperación de la lesión en su peroné, finalmente fue incluido y participará de esta Copa del Mundo. A tal punto la lesión de Sadio Mané ha preocupado a su seleccionador y a todo un país que la senegalesa Fátima Samoura, que es la secretaria general de la FIFA, dijo que iban a contratar brujos para poder sanarlo. Dijo: no sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Sadio Mané tiene que estar ahí. Esperemos que haya un milagro, tal cual la palabra de la representante de Senegal dentro del órgano de la FIFA, deseando de todo corazón que Sadio Mané, que sinceramente es un jugador que si estuviese en óptimas condiciones podría llegar a ser una de las figuras de esta Copa del Mundo, decimos que Sadio Mané esté sano para poder completar los encuentros que tendrá su selección durante la Copa del Mundo. Así que con Sadio Mané incluido, Senegal confirmó su equipo, veremos si los brujos surten efecto o si solamente quedará una anécdota. Soy Nelson Viñole, falta cada vez menos, casi nada, para estar en Qatar junto a Jacopo Luzzi para traerles todo lo que ocurre alrededor de esta Copa del Mundo.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL planea realizar más juegos de temporada regular en Alemania y probablemente lo haga antes de lo que se esperaba. El comisionado de la liga, Roger Goodell, comentó en un foro de fans en Múnich el sábado que la NFL llevará por lo menos 4 partidos a Alemania hasta 2025. El acuerdo actual incluye el primer partido previsto para el domingo en Alemania, además de un juego anual en las próximas 3 temporadas con Múnich y Frankfurt albergando los encuentros 2 veces. En nuestro compromiso vamos a jugar aquí en los próximos 4 años, por lo menos y con al menos 4 partidos, dijo Goodell previo al juego entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Seahawks de Seattle en la Allianz Arena de Múnich. No me sorprendería si esto se amplía en el futuro cercano, decía el responsable del fútbol americano de los Estados Unidos. Y con la esperanza de ser el estadounidense del momento, el jugador de fútbol Christian Pulisic se dirige a la Copa del Mundo con pocos minutos en su registro. Es el primer estadounidense que ha disputado y ha ganado una final de la Liga de Campeones y había sido seleccionado en 3 ocasiones como el futbolista del año por parte de la Federación de Fútbol de Estados Unidos antes de cumplir 24 años en septiembre. Sin embargo, Pulisic llegará a Qatar luego de una inestable e insatisfactoria temporada. Apenas ha sido titular en 5 encuentros de los 22 del Chelsea, jugando un partido completo en apenas una ocasión. Siempre que llego a la selección me preguntan cómo están las cosas con el Chelsea, cómo estuvo esto, cómo estuvo aquello, dijo Pulisic el invierno pasado, mientras dijo que es difícil, definitivamente le afecta mucho y mentalmente ha sido complicado esta temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La aventura cinematográfica de Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever ha vendido unos 330 millones de dólares en boletos a escala global, estableciendo un récord aquí en Estados Unidos y Canadá para el mes de noviembre desde que fue estrenada la semana pasada. Walt Disney Company, distribuidora del filme, dio a conocer que en América del Norte la secuela de Black Panther ha acumulado hasta hoy lunes 180 millones de dólares y 150 millones internacionalmente. La Black Panther original, protagonizada por Chadwick Boseman, ha recaudado 1.300 millones de dólares a escala global y ha sido la única cinta de superhéroes nominada a Mejor Película en los premios Oscar. El 2 de diciembre Netflix estrena Scrooge, A Christmas Carol, una adaptación del clásico de Charles Dickens como parte del menú de películas navideñas del servicio de streaming. Esta versión animada tiene una duración de poco más de hora y media, suficiente para que en una víspera de Navidad en Londres, Scrooge enfrente su pasado y cambie el futuro antes de que se le acabe el tiempo. El Museo Nacional de Historia Estadounidense aquí en Washington inaugurará una nueva sección llamada Entertainment Nation, dedicada exclusivamente al entretenimiento y la cultura popular, un escenario que recrea a Woodstock, tanto al concierto como la película y artefactos de las películas Star Wars y Rocky, entre otras, formarán parte de la exhibición que comenzará el 9 de diciembre. La noche previa al 8 de diciembre habrá una gran gala con invitados de Hollywood y música en vivo a cargo de la banda de Chuck Brown en el museo. También el 9 de diciembre Disney estrenará el documental Idina Menzel, Which Way to the Stage, sobre cómo la artista se preparó para su concierto en el Madison Square Garden. El documental está dirigido por Anne McCabe y sale, como dijimos, el 9 de diciembre por Disney Plus. La estrella de la música country y filántropa Dolly Parton recibió 100 millones de dólares por el premio al valor y la civilidad otorgado por el fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, un honor que reconoce a los líderes que buscan soluciones con valentía y civilidad. Parton, cantautora de country, pop y gospel, cuyas canciones incluyen I Will Always Love You y Jolene, donó $1,000,000 al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt para ayudar a desarrollar una vacuna durante la pandemia de COVID-19. Parton fue incluida este mes en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En su programa Rocket Hour de Apple Music, Elton John conversó con Joni Mitchell sobre el renacimiento y el éxito del álbum Blue 50 años después de su publicación. También contaron anécdotas sobre conciertos y otros trabajos discográficos de la cantautora canadiense, como el álbum Chord and Spark, que incluye el tema Help Me. Elton lleva 6 años haciendo el programa Rocket Hour. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.